Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Radio Martí, 41 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda corte? ¿Y sintoniza Radio Casualidad?
¿Hace qué emisora es esa? Será Radio Martí, ¿no?
Milo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de un Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno, eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 41 años contigo.
Radio Martí.
Ya está aquí, el futuro depende de ti.
El futuro es ya. Información, análisis y realidad. El futuro es ya, porque el mañana ocurre hoy. El futuro es ya, con Ninoska Pérez Castellón y Yanisette Rivero.
Buenos días, Cuba. Buenos días, Ninoska. Y buenos días a Julio González Rebol.
Buenos días. Gracias por tenerme. Qué honor estar aquí con ustedes.
Y gracias a toda nuestra audiencia por estar una vez más conectados.
Así mismo. Le damos las gracias a todos aquellos que nos envían mensajes, que nos sintonizan y bueno.
Y que se inspiran con algo como el futuro. Y yo creo que el futuro lo vemos todos los días. Sí. Uno piensa que el futuro es el que llega, ¿no? El futuro es ya. Y el invitado nuestro hoy es uno de esos ejemplos, es un joven cubano-americano. Digo joven porque es que
gracias.
Cuando lo vi con...
No, gracias, gracias.
Tengo que decir que...
Mientras no diga flaco, porque entonces sé que lo que...
Pero no han dejado de pensar en Cuba. Claro, sí. Hubiera sido muy difícil dejar de pensar en Cuba con el padre de Julitín, que era Julio González Rebull, brigadista. Un hombre que hablábamos antes de entrar al programa, yo creo que no había persona que no lo conociera aquí en Miami. Y era uno de esos hombres que Cuba era una prioridad, así que para su hijo también.
Tocó muchas vidas y yo creo que ese es el legado, cuando uno ve que una persona se va, pero deja un legado, y eso es importante. Y para mí, por lo menos, el hecho de que una persona nacida en Estados Unidos escriba una canción o se preocupe por Cuba, escribe una canción para una persona que está presa en Cuba, indica que esa nación, esa república que perdimos, sigue viviendo en lo invisible, ¿no?
Y yo creo que ese es parte del gran legado del exilio, que sí. Generaciones que no nacieron allí, sí, que no, nunca han ido a Cuba, todavía sienten por Cuba de una manera intensa, profunda. Yo cada vez que voy, desafortunadamente, que está pasando más a menudo, a un funeral de un amigo de papi o eso, siento una tristeza colectiva de los que están allí, que se murió otro sin poder ver a una Cuba libre. Entonces yo creo que ese es parte del gran legado del exilio, que hay generaciones, y lo estoy viendo yo ahora en mis hijas, que lo sienten de una manera, y una de mis hijas que se mudó fuera de Miami, ahora lo siente más que nunca. Ahora lo siente más que nunca y le está explicando a esa comunidad donde vive ella, que no conocen el tema de Cuba, increíblemente, le está explicando quién era su abuelo, por qué es la lucha por Cuba, cosas que uno piensa que aquí la conocemos, pero increíblemente todavía en otros lugares no la conocen a la profundidad que la conocemos nosotros y la sentimos nosotros.
Sí, Jorge Canosa decía que los hijos de los cubanos que habían nacido aquí eran americanos, pero eran accidentes de la historia, porque nunca sus padres hubieran pensado que sus hijos iban a nacer en los Estados Unidos.
Sí, o cubanos de maceta, ¿no? Ajá. Que nacieron con una tierra cubana en otro lugar.
Bueno, yo le digo a la gente, yo me siento tan americano como descendiente de George Washington, pero me siento tan cubano, y es interesante, a mí me preguntan, oye, ¿tú qué eres? Y yo digo cubano, y entonces a veces mis hijas antes me decían, en inglés me decían, Dad, you were born here. Papi, tú naciste acá. Pero es un...
Bueno, a ver, mi hija también es igual, hizo dice que un cubana. Documental al principio del exilio, cuando pasaron unos, me imagino, 10 años que ya habían nacido niños aquí. Y él le preguntaba a un niño, ¿y tú qué eres? Yo cubano. Y le decía, ¿dónde naciste? En Puerto Rico. Y el otro, y yo, tú eres cubano. ¿Y dónde naciste? En Pensilvania. Y así, porque... Sí. Y yo te lo digo, yo que nací en Cuba, pero toda mi vida la he pasado aquí, igual, yo siento por este país como el mejor de los americanos, pero Cuba está ahí presente.
Sin duda.
Que somos un exilio que no ha dejado de transmitir a las nuevas generaciones esa pasión por Cuba, ese amor a la libertad y esa nostalgia de lo que perdimos, de esa república que hay que reconquistar, ¿no?
Pero ahí también hay que darle un gran... crédito a los abuelos.
Los abuelos.
A los abuelos que son...
una institución.
Sí, indiscutiblemente que son los que mantienen y han mantenido viva la llama de Cuba.
Yo creo que esa generación, específicamente, aquí el gran periodista americano Tom Brokaw escribió un libro sobre la generación de la Segunda Guerra Mundial.
The Greatest Generation.
Yo creo que The Greatest Generation, la generación más grande que ha tenido Cuba, en mi opinión, es esa generación de mis abuelos, esa generación que fue parte de mis abuelos y de mi padre, porque a pesar de una pérdida que nadie se lo puede pensar, yo siempre le digo a mis hijas, piensen que ustedes hoy estén viviendo una vida y que le digan, recoge y vete.
Sí. A un país que no conoces el idioma, sin dinero. Por eso, y esa es la razón que son la generación que son. Primero, porque se fueron para evitar que sus hijos fueran comunistas. No se fueron, les quitaron todo lo que tenían. Se fueron sin conocer el idioma. Llegaron aquí, empezaron a trabajar en trabajo que nunca soñaron que a lo mejor hubieran tenido que hacer porque ya tenían sus vidas hechas. Y a veces uno no entiende eso hasta que no tienes la edad que tus padres se fueron de Cuba. Pero no solo hicieron eso, esa generación de la brigada, cuando yo pienso que ya todos habían llegado aquí, ya vivían en libertad, estaban en los Estados Unidos y cogieron las armas y escogieron regresar a Cuba a pelear por su libertad, para mí, ese, yo igual, cuando yo vi ese libro, ese para mí es el título de esa generación.
Sin salieron duda. De Cuba para salvar el futuro.
Y déjame decirte,
eso es lo que hicieron.
Yo estaba hablando con una persona que llegó hace unos 20 años que trabaja conmigo y estábamos conversando y le pregunté, oye, ¿cómo se siente vivir en libertad? Y me dijo, Julitín, yo no soy libre. Le dije, pero pasó algo, yo pensando, dice, no, libre es cuando yo pueda volver al barrio donde nací y pueda caminar las calles, claro. Y si no me gusta algo, decirlo y no tener miedo de que me lleven preso. Sí. Que esa para mí es la libertad. Y cuando me dijo eso, yo le dije, por eso es lo que tenemos que luchar.
No, estamos incompletos hasta que...
Tenemos que luchar porque en Cuba pueda caminar quien quiera, decir lo que quiera, levantar su voz.
Regresar quien quiera, porque esa es otra cosa. No, ellos determinan quién puede regresar y quién no. ¿Cómo a ti te va, si tú naciste en ese país, van a determinar si tú puedes entrar o no?
Así mismo.
Así mismo es.
Yo tuve la oportunidad de entrevistar a una joven que el programa va a salir este próximo lunes. Esta joven de 18 años, súper talentosa en boyeros, le gusta la física, es autodidacta, tiene 18 años, va a entrar ahora el 1 de septiembre en el 12 grado, o sea, terminar el preuniversitario. Y ella, naturalmente, es una niña nacida allí, entiende su talento, tiene tantas ideas, es un poco genial, ¿no? Y dice, ¿cómo quieren que nosotros seamos iguales? Nadie es igual a nadie, cada quien tiene su talento. Y yo quisiera que los muchachos de mi edad descubran su talento y que piensen que, aunque aquí parece ahora que no va a pasar nada, que va a haber un cambio y que ese cambio va a venir y que nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar para ser parte de ese cambio. O sea, una muchachita de 18 años, de un lugar marginal, con una mamá soltera y una... Y una hermanita más pequeña que ella, tiene una visión increíble de
pero por eso es que el secretario de Estado, Marco Rubio, él dice, ¿cómo es posible que el cubano en Cuba esté en las condiciones que está y cuando cruza las 90 millas triunfa en los Estados Unidos?
Y no solo en los Estados Unidos, en otros países.
Pone negocios sin nunca haber vivido en el capitalismo. Se integra a Julio es un ejecutivo de una gran compañía donde hay muchas personas recién llegadas de Cuba, triunfan, enseguida aprenden el sistema. Yo te digo, y es eso mismo. ¿Por qué? Porque hay un sistema que no los deja triunfar, que no los deja florecer, expresarse.
Y ese es el mensaje cuando yo escribí esta canción que después vamos a escuchar. Ese era el mensaje mío. Oye, aquí hay un grupo de personas que lo que quiere es ayudar a crear las condiciones en tu país para que tú tengas la posibilidad de lo que tú sueñes.
De desarrollar.
De desarrollar lo que tú quieras, como tú quieras. Y si no estás de acuerdo, poder expresar tu opinión. Y yo estoy seguro que si en Cuba existe una verdadera libertad, existe el talento, existe las personas, sí, existe el deseo de que Cuba vuelva a ser lo que, como también digo en la canción, lo que soñó Martí.
Claro. El cubano es moderno, el cubano es muy moderno. Yo creo que el cubano lo tiene en el ADN.
Es el ADN.
Una vez, como por los años 90, había una científica, voy a ponerlo de esa manera, que nos escuchaba. Y ella vino de Cuba y me mandó un mensaje que ella quería conocer a Mascanosa y Jorge me dijo, sí, cómo no. Pero ella, claro, no podía, nadie, era todo escondido. Dice, vamos a hacerlo en tu casa, la mandamos a buscar con otra persona. Pero Jorge Mascanosa tenía que ir a una boda que era muy elegante y fue en tuxedo. Irma estaba de largo, Tony Costa igual y María Elena. Y bueno, ella llegó, estábamos en mi casa. El padre era muy cómico porque el padre sí era anticomunista y vivía aquí. Pero, y ella está sentada. Cuando yo hago así y voy a abrir la puerta y me acuerdo, veo a aquella gente vestidos de largo. Pero Jorge, como sabía, enseguida se quitó el eso, se arremangó las mangas. Y yo dije, bueno, imagínate, esta mujer va a salir de aquí diciendo horrores. Cuando ya fue, la noche fue muy buena y ellos hablaron muy bien. Después que se va, que ya se iba a ir, me dice, ay, Ninoska, regrese a la Cuba de antes. Digo, claro. Pero mira, la comunista que le han vedado todo esto en su vida. Y es así, señores.
Además,
la gente tiene que tener derecho a hacer lo que quieran ser en la vida. Tú no le puedes arrancar el derecho que tiene cada ser humano a hacer lo que quiera hacer y como quiera hacer. Entonces, este es un régimen que ha querido imponer un sistema. Tú tienes ese sistema, deja que la gente escoja si quieren participar en él o no. Sí. Mira, aquí hay Partido Comunista. Van a las elecciones todos los años. Nadie sabe ni que existe. Exacto. Pero no se lo imponen a nadie.
Así. El ser humano yo creo que intuye la libertad, aunque haya nacido sin ella.
Sin duda.
Y esa intuición que se la da su naturaleza divina, yo creo que es lo que hace que hay personas que tienen miedo, y es lógico que tengan miedo. Hay mucha represión en Cuba, en otros países que son dictaduras, pero el ser humano siempre hay esa llama interna que lo empuja a conquistar esa libertad
que
es la naturaleza.
Nos dio
así mismo.
Y que todos queremos. Las condiciones a veces no se prestan para que la tengan por sistemas represivos, etcétera, pero es un derecho que Dios nos da.
Y yo creo que el mensaje es ese, ¿no? El mensaje que se manda en una canción. Una canción es poderosa. Las canciones de Willy Chirino han sido parte de la cultura de Cuba en los últimos años.
Y de la lucha y del esfuerzo.
A mí no se me olvida cuando yo llegué a Guantánamo, que me llevé la canción de Ya viene llegando, y me la había pedido la niña aquella del violín.
Me acuerdo.
Cuando yo llegué a ese campamento, a mí me recordó la película Casablanca, cuando todo el mundo se para y empieza a cantar la Marsellesa. Y aquel campamento entero, niños, adultos, ancianos, todo el mundo se sabía la canción.
Así es.
Déjame decirte, la música y el arte puede ser un vehículo muy poderoso en mensajes. Yo, que he estado en publicidad la gran mayoría de mi vida, yo te digo que alguna de las campañas más efectiva que hemos tenido es cuando hemos tenido un jingle que pega y el mensaje
queda.
Y se queda.
La música yo creo que siempre...
Se convierte en parte de la cultura del momento.
Porque la música yo creo que va hacia esa parte emotiva que tiene el ser humano, ¿no? Y esa emoción se traduce en
un mensaje. Yo me río porque mis hijas, que a mí me bonchean mucho, dicen que yo siempre las he tratado a ellas muy firme, muy cosa, pero dice, papi, desde que te has puesto de nuevo a escribir, estamos escuchando emociones de tu parte que sabíamos que existían, pero
no,
que tú, así que tú no, ellas no, están no. De acuerdo que toca fibras.
Toca fibra, yo creo que el arte siempre ha sido
sin duda.
Una manera de expresar y de canalizar todas esas emociones y deseos y añoranzas, y creo que en esta historia de los cubanos por la libertad, la música ha sido muy, muy importante.
Zelda Fitzgerald decía que ella quería vivir en un mundo. Yo pienso que era mejor escritora que Scott Fitzgerald, lo que pasa es que él ella enloqueció, pero las descripciones de ella, y ella decía que ella quería un mundo donde las personas vivieran de las filosofías de las canciones que estaban de moda.
Sí,
claro, ya eso no lo podemos decir hoy en día.
Hay que tener cuidado.
Hay que tener mucho
cuidado.
Pero
en aquel momento...
Se ha deteriorado la sociedad
un
poco.
Era un mundo idílico.
Sí.
No sé si Alejandro ya tiene lista la canción. Vamos a escucharla para que nos comente después cómo fue todo el proceso.
Que por dentro no me quedé, que no te puse a pensar.
Bueno, pues.
Tremendo mensaje.
Sí, tremendo mensaje.
Tremendo mensaje porque, fíjate que algo curioso, ¿por qué uno siempre piensa en Cuba como la madre? Hay otros países que no tienen ese concepto.
Te voy a decir por qué. En una familia, cuando existe una discrepancia, cuando existe un momento de conflicto, ¿quién es que une? La madre. Y uso también su majestad para que sepan que Cuba tiene un lugar de verdad especial, que tenemos que mirarla de esa manera si de verdad queremos llevar a Cuba donde pensamos que Cuba debe estar para todos. Y por eso, déjame decirte, me vino tan fácil. Fue increíble. Yo me puse, dije, oye, si yo, y fue simple, si yo me estuviera sentando con alguien allí, un cubano de buena voluntad, ¿qué le diría yo? Entiendo, yo estoy aquí, tú estás allá. Tú dudas de mí y yo también puede ser que dude de yo. De ti, perdón. Y todo me vino tan fácil. Entonces, traté de ver cómo hago el arreglo. Y dije, voy a tratar de poner una manera muy moderna
para
que pegue. Y lo hice nunca pensando hacer nada con la canción. Esto lo hago yo para entretenerme y para. Pero me gustó mucho cómo quedó y le agradezco que me hayan dejado ponerla aquí hoy. Y espero que alguien la escuche en Cuba y sepa que aquí hay cubanos de buena voluntad que lo que quisieran es ver que Cuba fuera libre y nuestra madre nos va a unir.
Así mismo.
Fíjate qué interesante. En la reciente entrevista que le hizo el FOIA de Sao Paulo a Díaz-Canel, la periodista le dice, mire, yo he recorrido toda La Habana, ella le dice, preguntado, y las personas creen que la culpa de lo que les está pasando no es del imperialismo americano, es de la dirigencia aquí en Cuba. O sea, ya el cubano pasó ese obstáculo, los malos son los que estaban aquí. Y tú te pones a pensar, si los malos estaban aquí, ¿por qué la gente se arriesga a montarse en una balsa y venir para los Estados Unidos, no? Y por eso es que yo creo que la palabra es tan importante, porque ese mensaje llega a ese que tiene la duda, como tú dices. Y tiene que haber los que tienen la duda, inclusive personas dentro del propio gobierno que estarán pensando, ¿Hacia dónde va esto, no?
Sí, y ellos han metido mucha cizaña también. Han dicho, ellos van a venir a quitarle su casa, ellos van a venir.
Y por eso la censura es vital para regímenes como el de Cuba. ¿Por qué? Porque no quieren que escuchen ese mensaje, no quieren que escuchen una canción. ¿Cuántos artistas? Celia Cruz prohibida, Willy Chirino prohibido, los Beatles, señores, prohibidos. Después terminaron poniendo la estatua de John Lennon.
Sí, es una hipocresía bastante.
Y Alarcón tenía la colección completa de la música.
Tú
de
acabas de decir algo que es interesante y anteriormente mencionamos a Jorge Mascanosa. Hay una parte de esa canción muy específica y tú lo dijiste, que van a reclamar, a quitar casa. Yo estaba viendo un video de Jorge en el Victor's Café hace muchos años, creo que fue en los 90. Y Jorge en ese speech habla de que no vamos a quitarle las casas. Nada. Y yo creo que eso es un mensaje importante y te voy a decir por qué. Como dijo Ninoska, yo trabajo con personas que han llegado en los últimos, muchos de ellos, 20, 25 años. Y después que han cogido confianza conmigo, me han admitido que venían con cierto miedo, con cierto, porque son tantos años, claro, de decirle.
De adoctrinamiento. Hay una cosa que me gustaría decir de tu canción. Porque poner a Cuba por encima quiere decir que hay una Cuba que es de todos.
Sin duda.
Entonces nos da el espacio para decir, puede haber un futuro, es posible el futuro para Cuba en libertad y en cordialidad. Y poner eso en la mente cuando han vivido en un discurso de trinchera, estos son los malos, nosotros los buenos, ellos van a venir a hacerte daño, nosotros te estamos salvando. O sea, toda esa cosa maniquea que ha creado el régimen para mantenerse en el poder. Yo creo que decir, y estamos en un momento así, la gente está diciendo, espérate un momento, ¿quiénes son los culpables aquí de esto que nos está pasando? La gente está abriendo los ojos y entonces darle esa imagen de que estamos mal ahora, pero Cuba está por encima de nosotros.
Hay una manera de arreglarlo. ¿Quién arreglar? Como tú dices, ¿quién lo soluciona? La madre,
la
Cuba.
Madre.
Por Cuba es que hay que hacer todo lo que hay que hacer. Ese Jorge Mascanosa, cuando ese discurso, él había una línea, que una frase que era muy buena, que era que el cubano tenía que pasar de proletario a propietario. Porque él decía, nosotros no vamos a reclamar nada. Lo dijo ahí, cualquier cubano aquí tiene mejor casa de la que tenía allá, tiene más propiedades, tiene mejor estatus de vida. Y fue muy cómico porque cuando él menciona el tema de que hay que convertirse en de proletario a propietario, uno de los que escribió el libro horrible de Jorge Mascanosa, El Chairman Soy Yo, que es un fusilamiento moral de Jorge Mascanosa, que es Taladrid, un personaje de la Mesa Redonda en Cuba, y él ahora de pronto es dueño de una ferretería en Cuba.
Así mismo.
Y entonces yo digo, el hombre de Mascanosa en Cuba, el primero que fue de proletario a propietario, pero ahora se han dado cuenta que ese es el sistema que funciona. No quieren reconocerlo, porque ahora el capitalismo es para construir al socialismo. Bueno, has tenido 67 años y fracasaste. Exacto. O sea, tienes que regresar a lo que ha funcionado.
Déjame decirte, y de nuevo, muchas de estas conversaciones las tengo con mis hijas, y hemos conversado, bueno, y si Cuba es libre, tú qué harías, papi. Yo simplemente lo que quiero es ayudar. Yo no tengo capital para ir a invertir en... Y ellas me dijeron, bueno, entonces, ¿qué? A mí me encantaría llegar a, no sé, dime cualquier ciudad o pueblo y encontrarme a alguien y decirle, oye, te voy a ayudar a reconstruir tu casa. Vamos a echar para adelante tu casa, déjame ayudarte con un negocito. Y yo quiero que sepan que ese es el mensaje, que la gran mayoría de las personas que están aquí, eso es lo que quieren, llegar allí y extender la mano y decir, oye, ¿cómo vamos a echar para adelante a su majestad?
Exactamente.
Pero, Bulitín, ¿cuántas personas tú escuchas aquí que le mandan ayuda a un amigo que no han visto hace montones de
muchísimo.
Años, a un familiar, bueno, es entendible, pero se lo mandan a amigos, a desconocidos, a madres de presos, el dinero para el teléfono, la recarga del teléfono, la ayuda para comprar una java? Eso es lo que este exilio ha sido siempre.
Sí. El exilio ha sido dos cosas. Yo creo que el exilio ha sido el que ha guardado sagradamente la historia, la verdadera historia, y eso es muy importante, porque ellos han cercenado la historia, y la historia hay que recuperarla, ¿no? La verdad. Y yo creo que el pueblo cubano dentro de Cuba tiene un deseo de verdad, de buscar qué pasó. Y lo segundo es que el exilio no ha perdido el amor, el corazón y la fraternidad por el pueblo, a pesar de la propaganda. Siempre se ha tendido la mano. Aquí han llegado personas de diferentes tipos, ¿no? Incluso personas que han estado con el régimen, que han desertado, y aquí se les ha recibido y han tenido la oportunidad de hablar, de decir su verdad. Cuando la gente dice, no, es que estamos divididos, no, aspiramos a una sociedad plural, aspiramos a una sociedad donde cada quien tenga su opinión.
Y
ese Roberto, espacio lo ha creado este exilio.
Sin duda.
Roberto estuvo preso 28 años, en los peores momentos de ese sistema. Estando en la fundación, le llamaron que había uno de los carceleros que estaba aquí y que quería verlo. Y él le dijo, sí, tráigamelo aquí a la fundación. Todo el mundo se fue y le dijo, no, que nadie quería verlo. Y Roberto habló con el hombre y le dijimos, ¿y qué quería? Dice, bueno, ¿sabes qué? Tiene una hija que tiene cáncer. Yo le voy a conseguir un trabajo y lo voy a ayudar para resolver ese problema. Ese ha sido el exilio. El verdugo de ese prisionero llegó aquí con necesidades y se lo resolvió la víctima. Y ese es el mensaje.
Ese es el mensaje. Yo creo que es un mensaje universal de fraternidad, de amor, y de que Cuba está por encima de todo eso.
Sin duda. Y si mantenemos esa filosofía, si mantenemos... Yo creo verdaderamente que va a haber una Cuba próspera. Va a ser un proceso, sin duda, pero sí. Yo creo que va a haber una Cuba donde todo el mundo va a poder vivir en libertad. Y vamos a poder... Yo creo que hay una gran diferencia entre... Yo respeto tu opinión, a decir, yo respeto tu derecho a tener tu opinión. Que
claro.
Cualquiera tenga su opinión, eso yo lo voy a defender. Ahora, si no estoy de acuerdo con tu opinión, vamos a poder
debatir. Tengo el derecho de decir mi opinión.
Sin temor a que suceda nada.
Exactamente.
Tenemos que hacer una pausa, me dice Alejandro, y regresamos.
¡Ya llego!
Seas quien seas, estés donde estés, siempre estarás a tiempo de salvar a Cuba si te lo propones.
¡Ya llego! Míralo venir, no lo sueñes más y ve el porvenir.
El futuro es ya.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570. En los 13.720 kilohertz y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ya llegó. Ya está aquí. Escucha bien. El futuro.
Ese cambio comienza en el momento que dices, ya no más. Ese es el cambio que llevará a Cuba a su debido lugar en la historia.
Ya llegó. Míralo venir. No lo
sueño más, vive el porvenir.
El futuro es ya.
Estamos de vuelta aquí en El Futuro Es Ya.
Estamos con Julio González Reúl y escucharon la canción que ha escrito, una canción a Cuba, pero yo creo que la importancia es que Cuba es la madre, recordarnos a todos. Exacto. Que Cuba es la madre y que Cuba es su majestad, como él dice, porque tiene que estar por encima de todo para poder resolver los problemas. A mí me recordó mucho también con el tema de la Virgen de la Caridad. La Virgen de la Caridad es la madre de todos los cubanos, independientemente que no sean ni católicos ni y sean de otras religiones. O sea, ese papel de la madre es un papel vital. Y yo decía, hay otros países que yo no los concibo como inclusive femenino, pero Cuba es...
Para
Cuba.
Salvarlo, para salvar a Cuba hay que volver a Cuba. O sea, a esa Cuba que está por encima de...
Y yo creo, es interesante porque antes que papi muriera, él siempre se preguntaba, ¿y la libertad llegará? Yo vivo. Pero yo creo, yo tengo 62 años, yo creo que la libertad va a llegar y yo la voy a ver. Espero que sea pronto. Para los que están allí, para esa muchacha que tú entrevistaste, para que pueda realizar su sueño, para tantas personas que se lo merecen, que han sufrido, y como dice también la canción, el sufrimiento no fue en vano, la libertad llegó, cubano.
Así mismo.
Pero además, porque hoy yo hacía un comentario sobre las prioridades, los gobiernos se clasifican por las prioridades que tienen, ¿no? Se definen. La prioridad de ese régimen ha sido todo menos el pueblo cubano.
Totalmente.
Ahí están 67 años después, sin luz, sin agua, bañándose bajo la lluvia, cocinando con leña. Y yo hoy en el comentario hablaba de cuántos hoteles se han construido en los últimos 25 años y cuántos hospitales. Los hoteles, la lista es interminable. El crecimiento en las corporaciones que son del régimen. Los hoteles han disminuido de 170
hospitales.
De 170 hospitales que existían, hay 68 hospitales menos.
Sí.
O sea, y no han construido ninguno.
Y hospitales que están en condiciones deplorables, los que siguen abiertos.
Y el otro día sale uno de estos, el guardián del comunismo, el Rodríguez Ojeda ese, hablando de el hospital William Soler. Cuando yo veo la foto del hospital, digo, esta es una construcción de los 50. Efectivamente, busco cómo es. El hospital se hizo porque lo hizo la primera dama en aquel momento, que era Marta Fernández de Batista, y se mantenía con un impuesto de un centavo por cada botella de cerveza. Era un dispensario nacional y habían ya hecho varios en varias otras ciudades. Esos son prioridades. El aspecto político pueden criticar lo que quieran, que no lo pueden ni comparar con lo que vino después. Pero desde el punto de vista de prioridades, un hospital tiene que tener prioridad sobre un hotel.
Bueno, porque es un reflejo de hacia dónde se dirigía la República. La República, en realidad, cuando los Castro llegan al poder, era un país que no solamente tenía un desarrollo económico, también tenía avances sociales muy importantes, de participación, de autogestión, de muchas cosas que tenía la República.
Pero era una República que tenía... ¿Cuántos periódicos había en Cuba? Tu abuelo era dueño de un periódico. Exacto. ¿Cuántos periódicos había en Cuba?
Una prensa totalmente libre. Pero yo digo, mire, el que no acepte esto es porque no quiere. El enfoque del régimen de Cuba es simplemente mantener el poder para enriquecerse ellos mismos. Ahí están las pruebas, señores. Ellos no le importa el pueblo, es mantener el control para poder seguir saqueando al país, alquilándosela a los chinos, a los rusos. La historia lo demuestra y el que no quiera aceptar eso es porque es ignorante o es un simpatizante.
Pero mira, por ejemplo, esto lo sabe el cubano de allá mejor que nosotros aquí. Cuando comenzó la construcción de hoteles en los años 90, los cubanos no podían entrar en los hoteles, no podían hospedarse aunque le mandaran el dinero, no podían poner un pie dentro del lobby. Y cuando ahora que ya se le fueron los inversionistas canadienses y españoles, ahora pagas $20 y te puedes pasar el día en el hotel y bañarte en la piscina. Y tienes que comer, pagar con dólares también ahí. O sea, este es el mismo sistema que no te dejó entrar. Cuando el año 2000, ¿te acuerdas que el lío de las computadoras, que si el todo iba a cambiar? Bueno,
Y2K.
El Y2K, bueno, estaba en la cadena ABC, estaba Peter Jennings, los reporteros de todas partes del mundo, ¿de dónde es que vienen? Bueno, salió el de Egipto, sale el de Cuba. Y dice, aquí estoy frente al famoso Club Tropicana, oscuro. Dice, me imagino que todos los cubanos están celebrando ahí el 31 de diciembre. Y dice el reportero, no, realmente esto es un lugar reservado para extranjeros. Es más, tuvimos un incidente desagradable. La muchacha que contratamos para que nos ayudara a llevarnos por la ciudad, cuando fuimos a cambiarnos al hotel, no la dejaron entrar. ¿Tú crees que Peter Jennings dijo, qué escándalo este? No. Oh, y siguió hablando. Eso lo saben los cubanos mejor que nosotros. La humillación que tú le tienes que hacer a un ciudadano que lo convierte en ciudadano de quinta categoría.
Porque el objetivo de ese régimen nunca ha sido defender a los cubanos ni mejorar la vida de los cubanos. Ha sido simplemente utilizar a la isla como su hacienda personal para enriquecerse. Al final, ellos sí viven como capitalistas. A ellos no les falta ni la luz, ni el agua, ni el transporte.
Pero no puedes mencionar la palabra capitalismo en esta última entrevista.
Él dijo que no, que iban a volver al socialismo, pero que tenían que hacer estos pequeños desvíos.
Mira, yo creo que lo más importante en este proceso es que sepa el pueblo de Cuba, ese cubano de buena fe, que está pasando un momento extremadamente difícil, que no tengan miedo, que de aquí hay un grupo de personas, la gran mayoría, si no su totalidad, que lo que quiere es ayudar, que lo que quiere es que ellos tengan en su país la oportunidad de que sus sueños se hagan realidad. Y que todo lo que le han dicho a través de 67 años, que señores, el momento ha llegado de unirnos, el momento ha llegado de que ustedes acepten una mano amiga y nosotros aceptar una mano amiga de ustedes para reconstruir Cuba. Y si mantenemos ese enfoque de que Cuba verdaderamente es nuestra madre, de que Cuba se debe de mantener como su majestad en esa posición, yo creo que el futuro es más cerca de lo que pensamos y yo creo que la reconstrucción de Cuba va a ser difícil, pero va a ser más pronto y más fácil no es la palabra, más rápido de lo que pensamos.
Sí, más
mencionaste
eficaz.
Que te gustaría ir a un pueblo y ayudar a alguien. En Israel, y aquí muchos cubanos judíos hicieron eso. Cuando ya una vez tuvieron la posibilidad de hacerlo, se iban y se pasaban un tiempo en Israel ayudando en los kibbutz, ayudando
en las comunidades.
Y lo siguieron haciendo, inclusive después de ya muchos años. Y ese es el verdadero esfuerzo. Ellos no quisieron regresar a Israel, pero ellos sabían que tenían una responsabilidad.
Una obligación moral.
Moral. El último cónsul que hubo aquí antes de este que está ahora de Israel, él le encantaba ir a la radio a hablar porque él decía que el tema de Israel a él se le parecía mucho al tema de Cuba. Y él siempre me decía, la generación nuestra tiene una responsabilidad, porque si no lo vivimos, tuvimos la suerte de conocer a alguien que lo vivió y esa es la experiencia que no podemos dejar pasar al olvido. O sea, para mí, por ejemplo, los hombres de la brigada es una experiencia tan importante y ya nosotros seremos los últimos que los conocimos a muchos de ellos, pero no podemos dejar que muera. ¿Por qué? Porque lo dieron todo para ir a hacer eso, a salvar a un país de lo que le estaba pasando. Y yo creo que ese es el sacrificio que hace falta. No todo es fácil en la vida, la libertad tiene un precio.
Y estamos llamados a ser testigos. Yo creo que estamos llamados a testificar eso que pasó para que no vuelva a pasar en el futuro. El régimen siempre trata, y ha sido siempre su política, de quitarle la esperanza a la gente. Decir, no, aquí no se puede hacer nada, la única opción es irse. Hay mucha gente ahora que está diciendo, no, este problema es de nosotros, lo tenemos que resolver nosotros y sí hay esperanza en Cuba y eso es muy importante. Y esta parte de acá, que es también Cuba, refuerza ese mensaje, ¿no? Lo que tú estás diciendo, lo refuerza.
Y yo creo que parte de la historia, parte de lo que a ese cubano que está en Cuba, es miren a sus amigos que se fueron hace apenas unos 15 o 20 años, sí. Lo que han logrado. Te digo, yo trabajo con personas que se han comprado su casa, que los hijos han ido a la universidad, que sus hijos se están graduando de como médico, que están viviendo el sueño americano, cuando ellos lo que quisieran es estar viviendo ese sueño en Cuba, porque la añoranza que tienen por volver al pueblo donde nacieron. Así que qué mejor testimonio hay de lo que se puede lograr en Cuba. Si no quiere creer al hijo de un exiliado, un muchacho que nació aquí, ¿qué puedo saber yo? Yo nací aquí. Miren esos amigos suyos que se fueron hace unos 15 o 20 años y han podido aquí, en un país extraño, donde no sabían el idioma, han podido levantar cabeza y tienen sus negocios, tienen sus hijos graduándose. Están creando y están viviendo el sueño que ellos quieren, que un día se vive en Cuba.
Mira, ahí es donde te das cuenta del fracaso del sistema, porque nada de eso lo pudieron lograr dentro de Cuba. Y muchos de esos arriesgaron sus vidas para salir de Cuba. Totalmente. Vinieron en una balsa, cruzaron una frontera, hicieron todo lo que uno se puede imaginar para abandonar ese lugar. ¿Por qué? Porque les había fracasado.
Hay una cosa interesante. Ahora, cuando fuimos a Uruguay, que estuvimos entrevistando a los jóvenes que están allí, cubanos exiliados en Uruguay, que es una comunidad creciente, casi 70,000 cubanos en Uruguay.
Wow.
Hay una cosa interesante. Ellos salen de Cuba huyendo, rechazan el sistema y rechazan a Cuba, porque el régimen ha convertido a Cuba en un partido, ha convertido a Cuba en como si ellos fueran la nación, ¿no? Pero muchos de ellos me decían, aquí es donde he entendido qué es ser cubano. Entonces, ahí, cuando salen de Cuba rechazando, el exilio ha sido también ese espacio, aquí en Estados Unidos y en otros lugares, donde ellos pueden volver a esa Cuba espiritual, a esa Cuba verdadera, y entonces se reconcilian con ser cubanos. Y hay testimonios lindísimos que próximamente se van a dar a conocer a través de estos reportajes que hemos preparado sobre Uruguay, esta serie que se llama Caminos de Libertad. Pero hay unos testimonios hermosos, porque dice, Cuba no era, hay un muchacho fabuloso, Alex, que es artista plástico, dice, Cuba no era para mí nada cuando estaba en Cuba, y sin embargo Cuba era todo lo que yo tenía.
Qué lindo. Fíjate que hay entrevistamos a un diputado que fue muy cómico, porque dice que los comunistas están constantemente en la radio, en los programas, y si de pronto él escucha voces que llaman a refutar esos planteamientos y son cubanos.
Son cubanos, o sea, claro, que los cubanos se han vuelto ahora los aliados de esos uruguayos que por años han dicho en Cuba hay una dictadura, que han apoyado la lucha del pueblo cubano. Ahora esos cubanos exiliados que están llegando ahí están ayudando. Sí,
yo te digo que estar libre te permite pensar, te permite reflexionar. Cuando tú estás con la opresión que viven los cubanos hoy en día, sí, te es difícil respirar, porque sí, tienes, claro, tú tienes miedo de ni expresar cualquier cosa. Y yo, hablando con muchos de ellos, me doy cuenta que ese miedo todavía existe. Sí. Y eso es lo que tenemos que eliminar.
Vamos, no nos queda mucho tiempo, pero Alejandro tiene ya la canción de... que esta es la canción, la pusimos ya con anterioridad,
sí, ya la pusimos.
Que es a Osorbo, dedicado a un hombre que está preso, un hombre que ha ganado dos Grammys y nada, no pasa nada.
Y ahí sigue preso. Y,
o sea, este cubano exiliado, no, ni eso, americano, nacido aquí, no olvida que hay un hombre en una prisión.
Que es un músico, olvida, que sí, es un creador y que ha sido...
Y que a la comunidad artística internacional le debe de dar pena que no han alzado su voz. Alzan su voz en cualquier causa que surge, que todas son causas justas, vamos a decir, pero por este señor que se ganó dos Grammy y lo metieron preso por esa canción, silencio total.
Bueno, vamos a escuchar un pedazo de esta canción.
A Grammy winner rots in jail for writing the song that won him the Grammy. Think about that. And the silence is deafening. Where's the Grammy? Who's got the Grammy?
Grammy. It's in jail, it's got no bail, ain't no palm trees, no cigars. He's in Havana behind bars. He's in the pen, cause of his pen. He is rotten, but it's you that smells. If you stay quiet, he stays in hell. Open your eyes, step up your game. Make a Osorbo his name. Open your eyes, step up your game. Make a Osorbo his name. Where's the outrage? Got the Grammy. The effing silence, it's uncanny. Where's the outrage? Got the Grammy. The effing silence, it's uncanny. Where the voices? You making choices. It's not later, now's the moment. The time is here for your atonement. You didn't know, you can't claim. Now you know, say his name.
Osorbo. Osorbo his name.
Make her Osorbo.
Osorbo. Osorbo his name.
Make her Osorbo.
Osorbo. Osorbo his name.
Make her Osorbo.
Speak now or forever own your torment.
La canción lo que está diciendo es que el ganador de un Grammy se pudre en la cárcel por escribir la canción que le ganó el Grammy. Piénsalo, y el silencio es ensordecedor. ¿Dónde está el Grammy? ¿Quién tiene el Grammy? Está en la cárcel y no tiene fianza. No vemos palmas ni tabacos. Está en La Habana tras las rejas. Está en una celda por escribir una canción. Él se está pudriendo, pero tú eres quien huele mal. Si permaneces callado, él seguirá en el infierno. Abre tus ojos y enrumba tus pasos. Michael Osorbo es su nombre. Abre tus ojos y enrumba tus pasos. ¿Dónde está la indignación? Ganó un Grammy, el maldito silencio. Qué raro, ¿no? ¿Dónde están las voces? Eres tú quien escoges. No es para luego, es para el momento. Llegó el momento de tu redención. No puedes decir que no lo sabías porque ya lo sabes. Di su nombre. Alza tu voz ahora o de por siempre tendrás que cargar con tu tormento. Y eso aplica a todo.
Cada vez que esta canción sí aplica a esta gente de aquí que no habla y no dicen nada.
¿Cuántas veces hemos hablado con presos que el hecho de que les mencionaron su nombre estando en una cárcel
lo salvó?
Lo salvó. Esa es la historia del presidio. O nada más el concepto de no sentirse solos.
Claro, el régimen quiere que ellos se sientan solos, que no sean nada, quieren despersonalizarlos. Pero así no debe ser, y por eso la música es tan importante.
Sin duda.
Y ese mensaje. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Julio González Rebull por estar
pensar
con Julito.
Pensar que una canción mía o cualquier mensaje o que mi voz pudo llegar a Cuba es algo emocionante.
Es emocionante, bueno, ¿verdad?
Pues, de verdad.
Pues podremos llegar a Cuba, si Dios quiere, pronto.
Y escucharla en Cuba, en una Cuba libre.
Y de vez en cuando le hagan falta 2 minutos y medio en el programa, pongan la canción para que sepan que hay un mensaje de uno de aquí a uno de allá.
Así mismo, así lo haremos. Bueno, no nos queda tiempo para más. Gracias a Tony Simón en los controles y Alejandro Sayas Bazán en la producción. Nos vemos el lunes.
El futuro depende de ti. Ya llegó, ya está aquí. El futuro depende de ti. Ya llegó, míralo venir. No lo sueñes más, vive el porvenir. Futuro sin represión, sin barrote, sin prisión. Libertad con dignidad, pan, trabajo y corazón.
es aquí. Futuro sin basura, sin límites impuestos. No promesas vacías, no discursos huecos. Futuro posible, no imaginación. Se construye en la calle con sudor y decisión. Futuro visible, futuro con luz. Agua limpia en la mesa, respeto en la voz de tú. No esperes permiso, no mires atrás. La llave está en tu mano, nadie la va a soltar. El primer paso es tuyo, no mires al ayer. Si caminas despierto, el cambio va a nacer.
Cambio va a nacer.
El futuro es ya, 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 ya. El futuro es ya. El futuro es ya, 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 ya. No mañana es ya.
Es ahora, es aquí.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene. Tiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Cuando uno piensa en la gente que nace en el Bronx de Nueva York, le vienen a la mente invariablemente peleadores que se ganan el pan a puro golpe y sudor. Este señor de joven hizo lo mismo, influido quizás por el entorno o tal vez por la necesidad de defenderse. Pero un buen día le rompieron la nariz y aquel anónimo que le dio el puñetazo merece acompañarlo en el Salón de la Fama, pues arrimó a su rival al candor de un piano, las luces y los aplausos. Billy Joel. ¿Cuántos quisieran como tú acariciar las teclas y que salieran inolvidables melodías? ¿Cuántos quisieran agarrar una pluma y escribir a golpe de mosquetero letras que hacen lo mismo? Naciste el 9 de mayo de 1949 y el mundo no se dio cuenta. Hoy no pasa lo mismo, pues con 5 décadas de profesión a cuestas, donde quiera que llegas, te dicen «Hola, Piano Man», canción que, entre otras tantas convertidas en hits, has regalado a más de una generación. Los inicios de los grandes suelen ser lentos y el de Billy Joel no escapó a la regla. Los primeros grupos no le dieron fama, pero una vez que llamó la atención, lo hizo en serio. Y ya no pudieron los ojos voraces de los buscatalentos perderle de vista. Son pinceladas del carácter de un hombre que no mira hacia abajo a pesar de sus alturas. Billy Joel acumula 6 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Salón de la Fama de los Compositores y Cantantes. Pero, ¿quién no lo tiene en un viejo long play? Joven aún, con su pelo negro y largo, pujando por ser lo que definitivamente consiguió, un imprescindible.
I still belong.